Radio Salamanca, Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Horas y 20 minutos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenos días Salamanca a este jueves, ya jueves 19 de junio del 25, después de transitar todo tipo de territorios, desde el informativo, el analítico, también el de ocio y esparcimiento, a lo largo de 6 horas y 20 minutos de programa con Ángels Barceló a la cabeza y todo el equipo de Hoy por Hoy, aterrizamos en territorio charro con Juan Carlos Álvarez al frente de la realización de este espacio y Sheila Sánchez Prieto. Hola, Sheila, muy buenas.
Muy buenos días a todos.
Estamos con ganas de que este calor merme que ha mermado, parece, con respecto a los últimos dos días, pero aún así calorcito, ¿eh?
Sí, no nos fiemos, que los termómetros van a seguir subiendo, así que va a hacer mucho calor.
Bueno, pues venga, lo primero de todo es mirar la previsión meteorológica. ¿Qué nos dicen nuestros amigos de la EMET?
Que estamos en alerta por tormentas y fuertes vientos y por este motivo además anunciar que el ayuntamiento ha cerrado a las 12 de la mañana parques y zona arbolada de Ciudad Deportiva de la Aldehuela, Parque de los Jesuitas, Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, Huerto de Calisto y Melibea, el Paseo Central del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de la Alamedilla, el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco, la zona arbolada de Jardín de los Gozos y las Sombras debido, como decimos, a sus fuertes rachas de viento que se esperan. Además se recomienda no transitar por las zonas verdes donde puede haber riesgo de desprendimiento de ramas de árboles, ya sean jardines o avenidas, y se recuerda la importancia de extremar las precauciones que sean necesarias, como retirar elementos exteriores de terrazas, balcones, azoteas. Más allá de esto, continuamos con la previsión del tiempo y se espera también la ansiada lluvia, o al menos la EMET anuncia probabilidad de precipitaciones. En la capital, la probabilidad es alta hacia las 6 de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 34 grados, y mañana se espera día soleado, subirá algún grado más la temperatura hasta alcanzar los 35. Las mínimas seguirán siendo muy altas, así que mucho calor por delante, a ver la lluvia si suaviza el ambiente al menos un poco. Vamos a ver qué esperan en tierras bejaranas. Hoy los termómetros oscilarán entre los 20 y los 30 grados. Se espera lluvia y tormenta, aunque la probabilidad es baja. Se anuncia para la 1 y las 4 de la tarde. Mañana jornada con subida también de grados.
Vamos a buscar la información del tráfico hoy aquí en Hoy por Hoy. Información de servicio que llega desde el ayuntamiento.
Continúan las obras en Cordel de Merinas de Chamberí, en la calle Esperanza, en Orquídeas, en Murcia, en Tentenecio, en Paseo de Gran Capitán, y estrechamientos en dos vías en la calle Nobel y en Guatemala. Presencia de camión grúa hasta las 8 de la tarde en la calle La Marina, en la calle Nicaragua, en Lazarillo de Tormes, y hasta las 6 de la tarde la Ronda del Corpus.
Y vamos a las 12 y 23 a buscar las noticias, los titulares más destacados de esta jornada.
Hoy por hoy Salamanca.
Empezamos con una mala noticia en la actualidad, un accidente en Sorihuela con una persona fallecida.
Una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 403 de la A66 en Sorihuela, sentido Cáceres, y como consecuencia una persona ha salido despedida del vehículo. En el lugar del suceso, los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento de una persona y se ha atendido a otra que ha sido trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Los bomberos han tenido que intervenir para excarcelar al copiloto del turismo, que ha sido la persona fallecida.
Les daremos más información cuando se vaya conociendo. Más asuntos del día, hablamos del Centro de Investigación del Cáncer con nombre propio, el científico Matías Drosten.
Investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, que está desarrollando una innovadora estrategia terapéutica para el tratamiento del cáncer de pulmón con mutaciones en el gen KRAS, uno de los tipos de cáncer con peor pronóstico. El objetivo es superar la resistencia que limita la eficacia de los tratamientos actuales y mejorar la supervivencia de los pacientes.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, se encuentra hoy aquí en Salamanca,
participando en el Congreso Internacional de Diálogo Filosófico Horizontes de lo Humano, Crisis y Esperanza, que acoge la Universidad Pontificia de Salamanca desde hoy hasta el sábado.
Nos adentramos en página política. Elena Diego se ha despedido ya del Senado.
Sí, se ha despedido de la Cámara Alta. El PSOE ha agradecido y resaltado el trabajo, dice, encomiable en defensa de Salamanca y los salmantinos que ha hecho Elena Diego. Diego ha tenido la oportunidad de despedirse. Fue ayer ante todos los parlamentarios presentes en el Pleno celebrado esa última intervención en la Cámara del Senado tras su decisión de abandonar la Cámara Alta por motivos personales para emprender una nueva andadura profesional diferente a la política. David Matute será su sustituto en el Senado.
Dejamos la política para contarles que agentes de la Guardia Civil han detenido hasta el momento a 16 personas.
Y se investiga otras tres en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales con epicentro en Córdoba, pero que se está desarrollando en distintos puntos de España, como en Salamanca. La operación bajo secreto de las actuaciones sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos conforme avancen las diligencias.
Y antes de dar paso a la economía, les contamos las citas culturales que nos trae El Fácil este jueves.
Ofrece una variada programación con una veintena de actividades para disfrutar en las calles, plazas y escenarios diversos de la ciudad de Salamanca. Entre las actividades más destacadas del día se encuentran los conciertos en la Plaza Mayor con Antílopez a las 11:15, precedidos por la banda de funk abulense Upper Lips a las 10. Hoy será el estreno también de La Estación y de Dragonfly a las 6 en el Palacio San Boal. Se pondrá en marcha La Estación, un espectáculo multidisciplinar que convive lo tradicional con instalaciones tecnológicas aplicadas a las artes escénicas. Y a las 10:30 en la Plaza de Anaya se presentará Dragonfly, una instalación que combina luz, tecnología y una escenografía muy exclusiva. Un espectáculo que además se va a repetir hasta el domingo.
Bueno, pues estas son las citas. Y en economía, Sheila, empezamos sacando pecho por la denominación de origen Arribes.
Sí, porque técnicos especialistas del sector han calificado de excelente la cosecha 2024 de la denominación de origen Arribes. Y cambiamos de asunto en esta página económica. Nos vamos al otro extremo porque en la campaña apícola no tenemos buenas noticias. Desde COAG avisan que la presente campaña está siendo especialmente dura para los apicultores profesionales. Las bajas temperaturas y las persistentes lluvias primaverales han impedido el desarrollo normal de las colmenas. Ello ha obligado a realizar un incremento desmesurado de la alimentación suplementaria de las colonias de abejas para evitar su colapso al no poder salir a recolectar los recursos que necesitan del campo. Y acabamos la actualidad económica con la cita de esta tarde porque se entregarán los premios COEC Pymes Salamanca.
Y llega el deporte, 12 horas y 26 minutos, a Hoy por Hoy Salamanca.
Muchísimo porque...
Y les queríamos casi poner un cebo, porque esa vocecita que se escuchaba de fondo es la voz del presidente de Unionistas, Roberto Pescador, que en el momento de presentar al nuevo director general de la entidad decía esto de él.
Me enorgullece muchísimo porque creemos que hemos encontrado una persona que va a dar muchísimo al club, sobre todo además porque necesitábamos esa persona que dé ese primer paso para que luego el que venga detrás en algún momento del futuro pues tenga el camino hecho. Y bueno, David va a ser capaz de hacer ese camino.
Y esperemos que siga así. A ver si hoy, en el tiempo de deportes, en el último ahora, con Sergio Valdés, escuchamos al director general de Unionistas de Salamanca hablando de lo que viene por delante. David Alonso Mata, entrenador, director deportivo, faltan todavía muchas piezas y ahora ya sí que se cumplen, pues casi 72 horas desde que se decía que iba a llegar de manera inmediata. En cambio, en el Salamanca Club de Fútbol UDS las cosas pasan por...
Me enorgullece muchísimo porque creemos que hemos encontrado una persona.
Lo importante ahora va a ser que el grupo entre a lo que quiere el cuerpo técnico en cuestión de la dinámica, la manera de jugar. Y en la parte física, pues a mí me toca, primero, punto número uno, que todos los jugadores estén bien, estén sanos, evitar las lesiones lo más que se pueda. Y de ahí potencializar que sean un equipo dinámico, como él le gusta al cuerpo técnico, que sea dinámico, que vaya y apriete, que con la pelota sea inteligente. Entonces, ahora con el tiempo ya de sobra, pues vamos a tratar de que nuestra idea sea completamente ya natural, en una forma de decirlo, que a la hora de jugar ya lo hagan por sí solo.
Leo Méndez es el nuevo jugador del conjunto del Salamanca Club de Fútbol UDS, nuevo portero, y quien escuchaban era el preparador físico, Efra, hablando de lo que viene por delante en la próxima temporada 25-26. Y cerramos el deporte con un sonido.
Shaker Target. They don't need a three. She's going to drive to the basket. She's going to spin. She's going to pass it back out.
Que es el del primer partido de infarto en el Eurobasket que comenzaba ayer. España empieza hoy a las 5:15 y Perfumerías Avenida hoy ha dicho: venga, vamos a anunciar fichaje. Y hay nuevo fichaje. Oficial, Clarisse Jal Di Tap Di, campeona del Tarbes en Francia. nueva interior del Perfumerías Avenida. Ya está por aquí entrando en nuestros estudios. Hacemos una pausa y en un minuto hablamos en directo con el alcalde de Salamanca, con Carlos García Carballo.
RadioSalamanca.com.
¿Has pensado en mejorar tu figura? En la Clínica INEA Salud, la cirujana plástica Lourdes García realiza tratamientos quirúrgicos del contorno corporal, como la abdominoplastia, la liposucción y la cirugía mamaria. Tu cuerpo, tu salud, tu bienestar. Clínica INEA Salud, Medicina Estética y Cirugía Plástica, Paseo de los Carmelitas 91, esquina Parque San Francisco y en la web ineasalud.com.
¿Buscas productos tradicionales y de calidad para tus comidas? No busques más. Los productos del Ergaer, como nuestras morcillas y farinatos, son la elección perfecta para disfrutar de auténticos sabores. Ergaer te ofrece morcillas y farinatos elaborados con los mejores ingredientes, siguiendo recetas tradicionales que garantizan un sabor inigualable. Lleva a tu mesa lo mejor de nuestra tierra. Ergaer, orgullo de ser charro.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
¿Quieres convertir tu bicicleta en una eléctrica? Ven a Bicicletas La Cadena. Somos tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación y mantenimiento de horquillas y amortiguadores, asistencia técnica y recambios. Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Oye, ¿estás como cambiada? ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Hoy por hoy, Salamanca.
Ya se lo decíamos, va a ser el protagonista a lo largo de los próximos minutos. Pero fíjense, vamos a empezar echando la vista atrás, porque ya hace 11 años, todavía no era el alcalde de Salamanca, pero sí era concejal y sí también hablaba de algo que luego ha predicado con el ejemplo. Y es esto que escuchan.
No creo que haya que hacerlo todo una persona. Creo que en los partidos políticos hay que huir de los personalismos.
Hay que huir de los personalismos. Y hablaba de equipo. Lo ha seguido promulgando, rodeándose de gente de confianza en pos de Salamanca. Hablaba así precisamente de su Salamanca.
Salamanca es la ciudad universitaria por excelencia. Ana, 800 años de historia. Estamos muy orgullosos y estamos colaborando con la universidad en programas pioneros de atracción y retención del talento para que los jóvenes se queden a trabajar en nuestra tierra.
Y da igual quién fuera el presidente nacional, porque el orgullo de su tierra también lo hacía con uno diferente. Hace nada, con Alberto Núñez Feijóo.
Salamanca es una obra de arte. Es la ciudad de la concordia, un ejemplo de estabilidad, de diálogo, de consenso. La primera en que se firmó un acuerdo por unanimidad frente al COVID. Gobernamos para dar más oportunidades a los jóvenes con programas con las universidades para atraer investigadores, para retener a los graduados, para fomentar la cultura de la ciencia entre los estudiantes.
Y hace 2 años volvía a ser alcalde y estas eran sus primeras palabras, hablando de nuevo de cohesión.
Muy buenos días, queridas autoridades, querida corporación municipal, queridos familiares, queridos vecinos de Salamanca, queridos empleados municipales, queridas amigas y amigos. Muchas gracias por su asistencia a este pleno de constitución de la Corporación Municipal de Salamanca. Y muchas gracias a los salmantinos de cualquier idea, política, condición, hayan votado o no hayan votado, a todos ellos, yo soy el alcalde de todos y somos los concejales de todos, por otorgarnos la confianza de regir esta gran ciudad. Deseamos estar a la altura de tan altas responsabilidades.
¿Qué pensará justo 2 años después de eso nuestro protagonista que está aquí con nosotros, Sheila?
Si echamos la vista atrás al 28 de mayo de 2023, que es cuando Carlos García Carballo ganaba las elecciones y lo hacía además sumando ediles, lograba una mayoría absoluta para gobernar. Un resultado del que se mostraba muy orgulloso, y es que no solo mejoraba el número de concejales, también de votos y el porcentaje. Ahí comenzaba una legislatura que ya ha cumplido 2 años, 2 años que el propio alcalde ha venido al estudio central de la cadena SER de Radio Salamanca para compartir con todos nuestros oyentes. Hablar de estos 2 años, del presente y de lo que queda por delante. Carlos García Carballo, hoy en los micrófonos de la SER.
Alcalde, bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Escuchar.
Hace 11 años, yo era mucho más joven.
Entonces, bueno, pero también más inexperto.
Todos, ¿verdad? Pero ciertamente al escuchar estas palabras, pues sigo pensando lo mismo. Efectivamente, no se trata del personalismo. Y esto no ocurre solamente en el Ayuntamiento de Salamanca. Creo que las personas que están a la cabeza de las instituciones, administraciones, asociaciones de nuestra ciudad, tenemos en común eso, la ausencia de protagonismo, el creer que el trabajo conjunto nos lleva más lejos. Y esto otorga a la ciudad una estabilidad en todos los sentidos, en la política, en las instituciones, en la economía y en lo social, que es o debe ser un ejemplo para otros lugares. Creo también que hay que trabajar de la mano con la universidad. Efectivamente, Salamanca es una ciudad universitaria por excelencia. Creo que hay que hacer a todo el mundo en Salamanca copartícipe o protagonista del trabajo del equipo de gobierno, porque si no, ese trabajo no va a tener continuidad y no va a ser eficaz para la sociedad. Y cuando todos nos sentimos protagonistas, pues salimos a la calle con ese espíritu de trabajar con diálogo, con concordia, y esto se ha contagiado al resto de la ciudad. Y yo me siento muy orgulloso de que los concejales, que trabajan muchísimo, tengan esta idea en la cabeza y, por lo tanto, en el ejercicio de sus responsabilidades, pues siempre busquen ese diálogo con las asociaciones, con las organizaciones, con toda la sociedad civil. Esto es importantísimo y esto es lo que da continuidad a la ciudad. Si por algo se caracteriza Salamanca, es porque ha habido continuidad entre los mandatos de los alcaldes, independientemente de su adscripción política. Ninguno ha echado por tierra el trabajo de los demás y todos han hecho aportaciones muy serias a nuestra ciudad, y yo quiero seguir la misma línea.
Es verdad que tendrá que ser cada uno de los ciudadanos de Salamanca, de ellos y de ellas, los que valoren y crean si Salamanca está mejor o igual que hace 2 años, pero como convergen en Carlos García Carballo, no sé en qué tantos por ciento, pero un punto de humildad con también autoexigencia, a veces dice que autoflagelación por querer mejorar. ¿Cómo lo valora usted, observándolo desde esa cercanía máxima, más que nadie, pero también desde esa distancia cuando busca la perspectiva y dice, caray, esta ciudad está cambiando de forma constante?
Bueno, yo lo que quiero es que esta ciudad se transforme, y se transforme en varios sentidos. Uno de ellos, nos lo han pedido siempre los salmantinos, padres, madres, abuelos y abuelas, más oportunidades para los jóvenes. Tenemos mucho talento en Salamanca, 2 universidades, centros de investigación, y lo tenemos además en unos campos en los que hoy está el futuro. Y para mí el futuro de la ciudad, que tiene que crecer, y esas posibilidades nos lo va a ofrecer el desarrollo de la logística y el desarrollo tecnológico. En esos ámbitos estamos trabajando. Yo quiero que esta sea una ciudad también preparada para el futuro y que esté en disposición de luchar contra el cambio climático. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Se está produciendo y, por lo tanto, tiene que ser una ciudad mucho más verde. Hemos integrado el río Tormes en la ciudad y ha sido bienvenido por los salmantinos, el reverdecimiento del centro, la plantación, lo he anunciado, de 32.000 nuevos árboles, que no van a ser los últimos, ya lo digo desde aquí para que nadie se asuste, y la renovación de todos los parques y plazas. Creo también en la cultura en la calle. tenemos que sacar la cultura, si es posible, de los teatros, de nuestros grandes centros escénicos y llevarla a la calle. ¿Por qué? Porque los salmantinos somos muy de calle. Nos gusta salir a la calle todos los días, nos gusta disfrutar además de un patrimonio. Eso no lo tienen otras ciudades. El unir cultura y patrimonio y el salir a nuestras calles. Y eso es muy bueno porque cuando vienen los visitantes se van con esa idea de nuestra ciudad. Una ciudad en la que pasan cosas, en la que hay conciertos de música clásica o de otro tipo en nuestras calles o en la Plaza Mayor. Hay jazz en el patio chico. Hay actividad en la ciudad. Y una ciudad que quiero que sea muy participativa. Pero esto no es mérito del alcalde ni del equipo de gobierno. Esto es mérito de los salmantinos. Tenemos multitud de asociaciones en todos los ámbitos. Tenemos convenios con más de 50 asociaciones de salud, lo que no pasa en otras capitales de Castilla y León, por poner un ejemplo cercano, con multitud de clubes deportivos, asociaciones de vecinos, de jóvenes, de mayores, que son muy, muy activos. ¿Y qué? ¿En qué se traduce esto? Pues en multitud de actos que nos vuelven locos todos los días. Para mí lo que me genera más estrés como alcalde es tener que decir no a muchas personas porque no puedo acudir a tantos actos. Es imposible y están todos los concejales desbordados. ¿Queríamos caldo? Pues toma tres tazas. Creo que esto es muy positivo para la ciudad. Hay que trabajar para crear más oportunidades, para hacer más equipo entre todos los salmantinos. Y creo que con esta actividad, con llevar la cultura a la calle, con sentirnos todos protagonistas de nuestro futuro, lo estamos consiguiendo. Pero bueno, esto es una opinión personal.
Pero desde el conocimiento de causa, ¿tiene también la sensación, alcalde, de que de unos años para acá, por al final circunscribirnos a los años de mandato, pero de forma más acelerada en los últimos años, Salamanca mira más en global, que es verdad que quizá décadas atrás miraba a ese centro, al más histórico, y que se ha dado una mirada, una potenciación a los barrios, que por supuesto, y aquí tenemos una sección cada mes, que sigan además demandando, y nosotros lo decimos, y exigiendo y queriendo cosas, pero Salamanca es más global dentro de la propia capital.
Para mí una de las prioridades es que el desarrollo de la ciudad sea lo más uniforme posible. Y creo que nuestros barrios tienen un nivel de equipamientos y de infraestructuras, sobre todo que se han ido incorporando en los últimos años. Ya digo que es una labor histórica, que se ha dado continuidad al trabajo de anteriores alcaldes, pero que hemos potenciado en los últimos años. Y hoy visita un salmantino cualquiera de nuestros barrios y ve que la calidad de las urbanizaciones no tiene que desear envidiar la del centro de la ciudad. Para mí es muy importante esta uniformidad de los equipamientos y también dotar de infraestructuras emblemáticas. El barrio de Pizarrales es un barrio necesitado de estas infraestructuras y ha tenido ya una biblioteca municipal nueva, la Carmen Martín Gaite, y estamos trabajando en el proyecto de un nuevo pabellón polideportivo en Pizarrales. El barrio de Tejares se urbanizó en su integridad. Estamos trabajando en la urbanización ya del barrio de La Vega. Nos queda solo una plaza por reformar en el barrio de San José, que es la plaza de Santa Cecilia. Vistahermosa necesitaba su plaza, como la tuvo Huerta Otea, y dentro de poco van a empezar las obras en la plaza de Vistahermosa. Tenemos una nueva estrategia de desarrollo en proyecto, ojalá consigamos los fondos europeos para todo el barrio de Garrido, que es uno de los barrios que, por cierto, cuenta con las mejores infraestructuras de toda Salamanca. El barrio Blanco también ha dado un salto muy importante, y así el resto de los barrios de la ciudad. Creo que esto es importante. Y en la medida que vayamos adelantando en lo que son las plazas, los espacios públicos, los jardines en nuestros barrios, tendremos terreno abonado para pensar en otro tipo de inversiones que también son muy necesarias para la ciudad. Y esto también vale para las infraestructuras deportivas, porque al final estas infraestructuras, ¿dónde van? También a nuestros barrios. Y ciertamente yo creo que este va a ser el mandato del deporte, porque estamos invirtiendo mucho en la renovación de nuestros pabellones y de nuestros campos de fútbol o de baloncesto. Así que yo creo que hay que transformar, hay que hacerlo rápido, no hay que ser conformistas, nos merecemos los salmantinos lo mejor, claro, dentro de nuestras posibilidades, pero para eso disponemos de un presupuesto municipal que va creciendo y también estamos intentando que otras administraciones aporten.
Es verdad que si esto, perdonen la frivolidad, porque además es que el servidor no sabe de casinos y de estas cosas, pero si fuera lo de apostar, usted cogería como en las películas y apostó directamente por esa Salamanca tecnológica de futuro, de retención de talento, y la cosa se ha visto que en esa España vaciada que dicen algunos, esto es posible, ya es una realidad, llega en 6 días, nueva edición de Salamanca, Tech Summit. Estamos hablando de una realidad que no sé si cuando se gestaba a usted alguien en la cercanía le decía lo de, esa apuesta es muy arriesgada. Lo tenía claro, alcalde.
Bueno, yo no aposté en barbecho. Realmente yo visitaba las empresas y lo que veía yo era pequeñas y medianas empresas que en el ámbito de la tecnología, de la ingeniería informática, estaban creciendo, pequeñas y medianas empresas, pero cada día con más trabajadores. Y lo que veía la tónica general era jóvenes. Allí había muchos jóvenes. Y eso anima muchísimo. Por otro lado, la Universidad de Salamanca se estaba ya volcando en el ámbito científico y tecnológico. Y teníamos centros de investigación. Yo fue lo primero que visité prácticamente cuando tomé posesión, los centros de investigación y también los proyectos de investigación que se estaban desarrollando eran de primer nivel, lo mismo que en la sanidad pública salmantina, grandes proyectos de investigación. Luego teníamos todo. Lo único que nos faltaba era conocernos mejor porque unos sectores no se conocían a los otros y tener una marca común. Esa marca común es la de Salamanca Tech, con la que ya nos vamos reconociendo todos. Necesitamos también un gran evento tecnológico para darnos a conocer en España y en el extranjero. Eso es Salamanca Tech Summit. Lo hemos hecho en inglés precisamente porque esto afuera se vende más fácil en este sentido. El año pasado ya la primera edición fue un éxito, es un evento muy joven, muy alegre, en el que se ponen en contacto inversores con empresarios, con científicos, con jóvenes, con administraciones y, de hecho, yo cuando he viajado me he encontrado con personas que me dicen, pero ¿qué es eso que estáis haciendo en Salamanca? Me lo han dicho ya con envidia, eso se nota, cuando me lo decían, ¿no? Y eso es que tenemos ya mucha más repercusión en el exterior precisamente con estos eventos. Luego, hay muchas posibilidades, ya viene siendo Salamanca la ciudad con creación de empleo tecnológico mayor en toda Castilla y León y una de las primeras de España, si no la que más, en la que la intensidad de creación del empleo tecnológico respecto del total del empleo es superior. Y esta es muy buena noticia, porque además en estos sectores el empleo es de calidad y está bien pagado. Luego, en esta dirección tenemos que ir. Y había otra que estaba pendiente, que era del desarrollo logístico. Mm. Teníamos ese proyecto del Puerto Seco, en muchas conversaciones con los puertos portugueses desde hace muchos años, estábamos esperando fondos europeos, pues no podíamos estar esperando toda la vida, decidimos salir adelante y hemos obtenido el apoyo económico que ha sido fundamental de la Junta de Castilla y León. Ahí el presidente Alfonso Fernández Mañueco se ha aportado y buena parte de su financiación, casi toda la financiación está viniendo de la Junta de Castilla y León, otra la pone el Ayuntamiento de Salamanca, también participa las cámaras de comercio. Tenemos el Puerto Seco prácticamente ultimado, ahora lo estamos ampliando antes de empezar a operar con los graneles, que es una ventaja competitiva, fertilizantes y cereales, ahí somos una potencia dentro del panorama nacional. Y nuestra intención es contratar en las próximas semanas la gestión de todo este puerto seco. Necesitamos una gran empresa que opere con muchísimas toneladas de mercancía para asegurarnos el éxito, para que vengan las empresas a instalarse en este ámbito y, por lo tanto, se genere mucho más economía y empleo. Entonces, por aquí las cosas van bien. Ahora, ¿cuándo todo este esfuerzo se va a concretar? No he hablado del proyecto del distrito tecnológico porque todavía está en ciernes. Pero ¿cuándo se va a concretar? Bueno, pues en el caso de Málaga, que es un caso paradigmático de ciudad que todo el mundo ya reconoce como tecnológica, estuvieron con 15 años intentando desarrollar el parque empresarial. Yo no tengo tanta paciencia. voy a ser alcalde dentro de 15 años. Necesito que todo vaya más rápido y estamos trabajando para que esto sea así. Estamos colaborando la Junta de Castilla y León, la universidad, en el diseño de ese distrito tecnológico, muy cerquita de la estación del tren. Esto también va a ser una ventaja para las empresas que vengan aquí, para que la idea es esta, que los estudiantes se formen y tengan una puerta abierta para que inmediatamente entren en una empresa antes de terminar los estudios, empiecen a hacer prácticas y estén ya preparados con lo que necesitan esas empresas para inmediatamente incorporarse a las empresas. De manera que las empresas que quieran esos tecnólogos van a tener que venir a Salamanca, uh-huh. porque lo más difícil hoy es conseguir ese empleo, conseguirlo y retenerlo. Van a tener que venir a Salamanca. Esa es la gran ventaja que tenemos en Salamanca respecto de otras ciudades que no tienen nuestras universidades ni nuestros centros de investigación, y la tenemos que aprovechar.
Ha nombrado usted a un personaje de altura en la política regional y nacional como el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Le pongo yo otro encima de la palestra. Que ha logrado además el hito de unir a votantes del Partido Popular y votantes del Partido Socialista. Se llama Óscar Puente, pero más allá de la gracia, que no tiene gracia, hablamos de su ministerio, que es el responsable, al final, más allá de personas o no personas, de estar y tener a Salamanca en la situación. La última vez que el alcalde estuvo por aquí, ya hablábamos de lo que sentía como una vergüenza. Y las cosas poco cambian en el sentido de una apuesta por Salamanca, más allá de frecuencia arriba, frecuencia abajo, una apuesta por Salamanca. Esto no tiene visos de cambio, alcalde.
Bueno, lo que tenemos claro es que si queremos conseguir algo tenemos que reivindicar y tenemos que hacer mucho ruido. Eso lo hicimos llenando la Plaza uh-huh. Mayor, eso lo hemos hecho con otros actos, con la creación de la plataforma en la que están representadas todas las asociaciones, instituciones y administraciones. Esto es muy importante, el reivindicar. Gracias a esa reivindicación conseguimos lo que teníamos, recuperar lo que teníamos, que era la cuarta frecuencia. Ahora estamos pidiendo la extensión al fin de semana de la cuarta frecuencia, una quinta y una sexta. El ministro Puente, en algún tuit de esos a los que nos tiene acostumbrados, ha dicho que quinta y sexta sí, pero ¿cuándo? Los anuncios siempre aparecen antes de elecciones a la vista, pero luego no se concretan. Positivo, que haya dicho que sí. Negativo, que no veamos cuándo. Dijo, cuando se liberen trenes de Galicia, esos trenes ya se han liberado y no tenemos anuncio de esas frecuencias, las necesitamos. Necesitamos también la recuperación de la Ruta de la Plata, el tren que vertebra el oeste español. Los del oeste siempre hemos estado olvidados y dejados de la mano de Dios. Parece que este territorio no importaba a nadie. Y las inversiones se van a otros lugares. Allí no se cuestionan que sean necesarias y que haya que invertir. Aquí puede cuestionarse la inversión, pero desde luego también son necesarias. Se está haciendo un informe de viabilidad. Ya lo decimos nosotros. Viabilidad la tiene este tren, porque vertebra todo el oeste español, y yo digo de broma que desde los romanos se demostró que era viable, así que recuperémoslo. Muy importante que un ramal del tren rápido desde Portugal pase por Salamanca. El gobierno parece que está apuntando a Badajoz. Los portugueses apuntan a varios sitios. Pues no cerremos nosotros desde nuestro gobierno esa posibilidad del ramal hacia Salamanca, porque la entrada natural de pasajeros y mercancías hacia Portugal ha sido siempre por Salamanca, sobre todo este corredor atlántico que hay que impulsar con más fuerza. Si se mira hacia el Mediterráneo, oiga, ¿y del Atlántico qué? Y yo digo que hay muchas mercancías que vienen por el Mediterráneo que ahora están descubriendo que a través de Salamanca tienen salida hacia América, y por tanto el puerto seco de Salamanca cada día va a ser más importante como infraestructura. Y para que sea un éxito necesitamos que se culmine por fin la electrificación de la vía férrea hasta la frontera portuguesa. Esta es obra necesaria, llevamos 5 años de retraso, parece que ya se está avanzando, se van a tirar puentes dentro de la propia ciudad. Pues vamos a ver si seguimos por este camino. Ánimo, fuerza y rapidez, sobre todo rapidez, que la ciudad lo está demandando, el español, la vida universitaria. Muchos universitarios que dicen, bueno, me voy a Salamanca, vale, Llego a Madrid y desde Madrid, ahora a Salamanca, ¿cómo llego? Pues a lo mejor me interesa irme antes a otra ciudad a estudiar. Bueno, estas cosas y estas dinámicas las tenemos que romper. Necesitamos mejores comunicaciones.
Déjeme dos cositas para finalizar. Dos cositas que hablan, una de casi de lo emocional y otra desde el análisis intuyo muy crítico. Pero es una intuición. Casi empiezo por la de el análisis crítico, porque siempre hemos dicho, pasará lo que pasara y en cualquier sitio, lo de cuidado con esa sensación que a veces nos invade de calificar a todos y generalizar, porque siempre, siempre se realizan cuestiones que no están sujetas a la realidad. Pero porque la política y los políticos y esos alcaldes de cualquier partido político de cualquier pueblo que se dejan la piel no tienen por qué estar enfangados por otros sinvergüenzas. Pero ¿qué le parece lo que se está viviendo en la política nacional con todo el asunto del Partido Socialista?
Pues aquí la democracia y la política, para que sean valoradas por los ciudadanos, necesitan estar limpias. Esta es la primera condición, la básica. Y usted lo ha dicho, aquí hay miles y miles de alcaldes y de concejales en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, que están dándolo todo para que sus vecinos puedan vivir mejor, sobre todo en el mundo rural, puedan vivir mejor. Y eso significa levantarse cada mañana a cambio de nada. Y lo que no podemos permitir es que unos pocos se levanten cada mañana solamente pensando en cómo llenarse los bolsillos o dedicarse a actividades que sonrojan al común de los españoles. Esto tiene que terminar, tiene que perseguirse, no puede disculparse. Parece que hay algunas personas que quieren disculpar. No, esto es cosa de tres. No, mire usted. Esto es cosa de una organización, porque si los números dos de esa organización, el anterior, y bueno, los dos ya son anteriores, gracias a Dios, lo han estado haciendo, es porque eso ya ha contaminado a toda una organización política, y esto tiene que acabar. Los partidos que hemos sufrido estos episodios, o acabamos con ellos, o los ciudadanos, pues no depositan en nosotros la confianza, y esto va a acabar ocurriendo con los votantes del Partido Socialista, que estarán, digo yo, angustiados, ya no decepcionados. Esto da decepción, no, mire, esto es ya un angustia y pensar, pero ¿por dónde va nuestra organización política? Primero está el país y luego estará el interés partidista. Esto tiene que acabar, y para eso tenemos un sistema y un poder judicial que está trabajando. Dejémosle trabajar y dejemos trabajar también a la UCO. Y si la UCO, la Guardia Civil, necesita más medios para investigar lo que los ha pedido, demos esos medios a la UCO, ¿no? Hagamos como el ministro Marlaska, que dice, no le damos más medios, ¿no? No, será lo contrario, vamos a darle más medios, ¿no?
Y la última, que hablaba yo de emociones, es la de Málaga, tardó 15 años, yo no tengo tanto tiempo, porque yo dentro de 15 años no pienso ser alcalde de Salamanca, pero y a falta de dos más o menos para que acabe la legislatura completa de Carlos García Carballo, ¿se plantea, se piensa, hay momentos en esa levedad del ser que uno dice en la oscuridad, pues otra legislatura, no, ¿qué piensa hacer?
No, esto va a toda prisa, esto de la política. Si uno quiere que los proyectos de su programa sean una realidad 4 años más tarde, tiene que intentar que el primer año estén todos pergeñados o en marcha, porque si no, no los va a terminar. Eso significa mucha rapidez, mucha intensidad durante esos 4 años. Entonces, estamos en la mitad y ya estamos hablando. Si yo voy a repetir, me lo preguntaba hace poco un colega suyo y yo le decía, pues mire, yo lo que le puedo comentar, aparte de que esa es una decisión que a mí no me compete, es una decisión que se toma en otros ámbitos, uh-huh, en el nacional y en el autonómico fundamentalmente, es que yo me siento muy a gusto como alcalde de Salamanca, me siento feliz de poder desarrollar todos estos proyectos de transformación de la ciudad, me siento feliz de que la mayor parte de la ciudad esté compartiendo este mismo interés, y por lo tanto, si usted me pregunta qué opina si dentro de 2 años usted tiene la posibilidad de ser alcalde de Salamanca, usted querría serlo, pues yo le contestaré con esa misma sonrisa. Me siento muy a gusto y, lógicamente, quien se siente a gusto, pues quiere seguir en esa misma condición.
Pero, o sea, es un sí, que le cuesta el sí.
Me parece que es un poco pronto y, sobre todo, yo no me puedo atribuir una decisión que realmente corresponde tomar a otros. Así funcionan los partidos políticos y así deben funcionar, porque si no,
pasa lo que pasa.
Que yo utilice el dedo conmigo mismo me parece un poco exagerado.
730 días para eso, que a veces nos quedamos en años, pero son sus días, con sus noches, con lo que eso significa en el trabajo laborioso de ser alcalde de una ciudad como Salamanca. Carlos García Carballo, gracias por este ratito de reflexión en voz alta, de charla, que ya sabe que no nos gusta llamar entrevista, que queda como muy seria, incluso hasta con el primero de todos los salmantinos y las salmantinas. Cuídese mucho, muchas gracias, hasta la próxima.
Pues muchas gracias, y también ustedes, todos nos debemos cuidar, y además esta es una ciudad en la que todos nos cuidamos, y eso también es muy importante porque somos muy solidarios.
Despidiéndonos del señor alcalde, y en la segunda parte vamos a hablar de muchas cuestiones que esperamos contar con su presencia.
De música, festivales, literatura, mucho que tiene que ver con Salamanca y que vamos a disfrutar.
Y del deporte, nos vamos hasta ahora.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Los presidentes de China y de Rusia han conversado esta mañana por teléfono para abordar la situación entre Irán e Israel tras el intercambio de bombardeos entre ambos países. Lo confirma el Kremlin, que asegura que Pekín avala que Rusia medie en este conflicto, habida cuenta de las buenas relaciones de Putin con el régimen de los ayatolás, si fuese necesario. Antonio Martín.
Sí, el anuncio lo acaba de hacer un portavoz del Kremlin. Vladimir Putin y Xi Jinping han mantenido una conversación amistosa, dice, en la que ambos han pedido una solución diplomática a la crisis entre Israel e Irán, y según el Kremlin, el mandatario chino ha avalado que el presidente ruso pueda ejercer de mediador. Dice Moscú que Israel está violando el derecho internacional, sin referencias a su propia ofensiva sobre Ucrania, que también amenaza centrales nucleares. Ambos países aprovechan además la marcha de Trump antes de tiempo de la cumbre del G7, la leen como una brecha abierta entre los mandatarios occidentales, y de paso anuncian un nuevo encuentro bilateral entre ambos mandatarios para finales de agosto.
Aquí en España, las asociaciones de víctimas de la Dana no van a comparecer en la comisión de investigación, el Escorts, hasta después del verano. Así lo han acordado PP y Vox, que tienen mayoría. Aseguran que no lo harán por falta de tiempo, aunque las primeras comparecencias arranquen el día 1 de julio y se suspendan el día 4 por las vacaciones. Valencia, Natalens.
El Grupo Socialista había pedido que abrieran ellas las comparecencias, pero como no se ha podido localizar algunas asociaciones para citarlas y el día 4 se acaba el periodo de sesiones en la Cámara, sus comparecencias se retrasarán hasta el próximo periodo de sesiones, cuyo inicio suele ser a mediados de septiembre. Así serán 6 técnicos, ingenieros y urbanistas los que abran las comparecencias de la comisión el primer día de julio. Los socialistas afirman que el PP y Vox se escudan en que no tienen su teléfono para no llamarlas. Compromís insiste en que las derechas retrasen las comparecencias de las víctimas para intentar tapar la nefasta gestión de Carlos Mazón y que la gente se olvide.
La Fiscalía Europea ha citado al empresario Juan Carlos Barrabés como investigado por los contratos vinculados a la causa abierta contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Este organismo asumió la denuncia por afectar a la adjudicación de diversos contratos financiados por fondos europeos. Pedro Jiménez.
La Fiscalía Europea ha citado a declarar al empresario Carlos Barrabés y a un directivo de Red.es por la adjudicación de contratos con fondos europeos al compañero de cátedra de Begoña Gómez, que endosó cartas de recomendación junto a una treintena de personas e instituciones en 2 de las 3 adjudicaciones que se están investigando. El Ministerio Público de la Unión considera que un año después de abrir la investigación se han confirmado los indicios de los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación.
Acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno para dar forma a los nuevos estatutos de la empresa que gestionará las cercanías en Cataluña, la Rodalies. El nuevo operador, que estará bajo el control del Grupo Renfe, tendrá, eso sí, mayoría del Gobierno Autonómico. Barcelona, Xavier Abellón.
La nueva empresa estará bajo el control del Grupo Renfe para mantener la paz social con los sindicatos de maquinistas. Esquerra, que está incluida en las negociaciones, cedió ya hace 3 meses con este aspecto que cambiaba las condiciones iniciales que se habían pactado. Ahora los estatutos contemplan que la operadora pueda llegar a salir del paraguas de Renfe, pero no especifica ni cuándo ni en qué condiciones. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, asegura que la voluntad del Gobierno es que la operadora tenga autonomía.
Esto no es una filial de Renfe, ¿eh? Esto es una apuesta por un transporte
traspaso integral.
Por su parte, Esquerra reivindica que las decisiones las tomará la Generalitat porque tendrá la presidencia y la mayoría del Consejo de Administración de la nueva compañía.
En Cádiz, segunda jornada de huelga en el metal, hoy la situación ha sido más calmada que ayer, pero se han registrado 3 detenidos. Los arrestos se han producido esta mañana. Los detenidos van a tener que pasar por el juzgado como presuntos autores de desórdenes públicos y daños. Con estos 3 ya son 9 los arrestados desde la jornada de ayer con motivo de estas protestas. Hoy los manifestantes han marchado pacíficamente hasta la plaza del Ayuntamiento. Allí han pedido reunirse con el alcalde, con Bruno García, que ha salido a recibirlos. Y el Congreso ha aprobado esta mañana la ley que permitirá disolver las asociaciones franquistas. Se ha votado en el Pleno tras el rechazo a las enmiendas que se aprobaron en el Senado, donde recordamos el PP goza de mayoría absoluta. Laura Gutiérrez.
Sí, el Congreso ha tumbado la proposición de ley cambiada por el PP en el Senado, que había sacado fuera el espíritu de esta nueva norma, la disolución de aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo o humillen a sus víctimas. El PP dice que todo es una cortina de humo.
La mayor fábrica de franquistas la ha constituido el gobierno de Pedro Sánchez utilizando este tema y a las víctimas como una suerte de humo.
Mientras que los socialistas han acusado al Partido Popular de querer blanquear la dictadura y han dejado este mensaje para los amigos de Vox.
A todos sus amiguetes, los de las terminales filofascistas, desde las que operan, que se les acabó el chollo.
El siguiente paso, la publicación ya en el BOE.
Y nos queda el deporte. Óscar Ejido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Aldo, buenas tardes. La cita del jueves es en Seattle, donde el Atlético de Madrid juega contra el Sanders, el equipo local, buscando su primera victoria en el Mundial de Clubes tras la derrota en el debut contra el Paris Saint-Germain. En cuanto a las novedades, entra Jiménez en el centro de la defensa por la baja posición del Lenglet y el partido se juega a las 12 de la noche. Desde las 11 y media lo vamos a contar en el carrusel deportivo de la cadena SER. Además, en este grupo, el Paris Saint-Germain juega en Pasadena a las 3 de la mañana contra Botafogo y el que gane de los dos va a estar ya en octavos porque ganaron ambos en la primera jornada. En el grupo A, en la primera jornada hubo 2 empates, así que hoy busca su primera victoria el Inter de Miami de Leo Messi, que se enfrenta al Oporto en Atalanta a las 9, y el Palmeiras juega contra el Al Ahly en Nueva Jersey a las 6. Esto para hoy. De anoche recordamos el empate del Real Madrid contra el Al Hilal en el estreno de Xabi Alonso en el banquillo del conjunto blanco. Y en baloncesto, a partir de las 5:15, la selección española femenina debuta en el Eurobasket, lo hace ante Gran Bretaña en Hamburgo.
De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal, y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. Radio Salamanca. Cadena SER.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Casi 6 minutos, ya estamos de vuelta con todas las ganas del mundo hasta llegar a las 2 de la tarde, que es el momento en el que nos frenan esas ganas, bueno, con toda la intención para que ustedes estén informados, informadas, y llegue todo el espacio de hora 14 con las noticias nacionales, también las de Castilla y León, y por supuesto hora 14 Salamanca a partir de las 2:15 con Jesús Martín Inés, con Juan Carlos Álvarez al frente de los mandos y con Sheila Sánchez Prieto. Abrimos esta segunda parte. Hola, Sheila, muy buenas.
Muy buenas.
Después
¿cómo
de
estáis?
Analizar todas las palabras del alcalde de Salamanca en una entrevista amplia valorando estos 2 años, pero siempre decimos lo de que será cada salmantino el que haga balance y pensará en lo de Salamanca. Hace 2 años está mejor, igual o peor.
Claro, nosotros ponemos los micrófonos, hacemos o mantenemos esa conversación con el alcalde y luego ya son los ciudadanos los que sacan sus propias conclusiones que luego llevarán a las urnas cuando toque.
Cuando toque, que esa es otra parte, que en lo municipal poca variación va a haber. Otra cosa ya es hablar de lo autonómico con Alfonso Fernández Mañueco, lo nacional con Pedro Sánchez, el día a día y las cascadas, lo acaban de escuchar en la información de nuestros compañeros a nivel de cadena, que sigue saliendo alrededor de las figuras presuntamente indecentes de todos estos sujetos, de Coldo, de Ábalos, de Cerdán, en fin. Pero bueno, que se une luego a este giro muchos más, ¿eh? Miguel Ángel Rodríguez diciendo y hablando de las mujeres del Partido Socialista, que callan como, en fin, vamos a hablar de otra cosa, porque enseguida, a ver si nos respetan las comunicaciones, vamos a buscar a una protagonista de un pueblo, una localidad que tiene un festival. Y la excusa era lo de, en los últimos 5 años, si te viniera a la mente algún artista o grupo español que haya participado más que nadie en festivales, porque vamos a hablar de festivales, claro, ¿se te viene alguien en la cabeza? Yo no lo he sabido, ¿eh? He tenido que tirar de análisis, estudio. Claro, uno puede pensar,
es que es muy complicado.
Todos estos indies, a lo mejor Viva Suecia, o Sidonie,
Siloé.
Pues no.
No sé ninguno.
No, efectivamente.
Claro, es que yo digo, voy a lanzar esto, pero era como demasiado obvio, digo, por aquí no va a tirar el asunto.
Mira, que nos está poniendo Juan Carlos. Ah, mira, nos ponen un folio, ¿eh? Pues efectivamente, es el que dice Juan Carlos que ha escrito en ese papel su nombre, el de Zetangana.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te acabó la gana.
¿Cómo que toma?
Era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería. Se te fueron las ganas.
Y es en los últimos 5 años, teniendo en cuenta que Zetangana en producción musical lleva pues un par de añitos más paradito, quiere decir que se infló a festivales en los primeros 3 años, 2-5 de los que hablamos. Claro, ahora está más en la faceta de director de cine, así que vamos a dejarlo ahí porque encima
está más tranquilito, otro rollo.
Sí, sí. A donde nos vamos a marchar no va a hacer Zetangana, ni falta que hace, porque se han buscado un cartel maravilloso en la frontera entre España y Portugal, y esas cosas así nos gusta la raya.
Efectivamente, claro. Nos encanta ir hasta esa zona, así que nos vamos a desplazar en unos minutitos hasta Fuentes de Oñoro.
Pero antes probablemente necesites 5 de las diferentes cosas que vamos a anunciar. Fíjate,
¿ah, sí?
Sí, 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 ya te lo digo yo que sí.
Este verano saboréalo con melones y sandías Isabel María. La forma más jugosa, dulce y refrescante de pasar el calor. Sinónimo de calidad, garantía de dulzura. Frutas García Rivero, ya en su establecimiento más cercano. Melones y sandías Isabel María. El verano tiene sabor a fruta.
Color y pintura, calidad y estilo para tu hogar. Color y pintura cuenta con las mejores marcas, Titan Luz, Brugger y Ferroluz, que aseguran la mayor calidad y garantía. Miles de colores, papeles pintados y pinturas de alta decoración. Visítanos en Calzada de Medina, junto al antiguo Mercado Salamanca. Y en nuestra nueva tienda en Avenida Italia 55. En Color y Pintura está la inspiración para tu hogar.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Hacha Motor, en el polígono de los Villares de Salamanca.
¿Te has pillado ya la cuenta joven de Caja Rural de Salamanca?
¿La de las gafas de sol gratis? ¡Obvio!
¡Pasa flip!
flipar con la marca.
Hasta los 31, sin líos y sales con regalo.
Ya ves, y por formar parte del programa Jovenín, pagas tus compras y sacas pasta en el extranjero sin comisiones por cambio de divisa.
Te regalan el carné joven.
Pillas chollos con VIP District.
Y vives chill con su app.
¿Qué más quieres?
Cuenta Jovenín de Caja Rural de Salamanca. Nuevo estilo, nuevas gafas.
En Leclerc puedes encontrar nuestros folletos en tienda, web y app. Y además, estas ofertas para ti. Hoy jueves, jamón serrano reserva Bon Jamón a 59 euros la pieza. Y aceite de oliva Ibarra, un litro, a 5,99 euros. Y 100% de reembolso en la segunda unidad con la tarjeta Leclerc. En Leclerc, la calidad siempre más barata.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón, tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
En Gadis puedes encontrar a Diana, que llega a todos los planes con amigos, aunque tenga que multiplicarse, comprando pinchos morunos a 7,25 euros el kilo. Y los mejores productos de elaboración propia para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
Oye, ¿estás como cambiada? ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
No, ¿qué va? La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Te vamos a contar un secreto. Si quieres ahorrar, en Colchonerías Blázquez tienes que comprar. El descanso que buscas lo encontrarás en Colchonerías Blázquez, con la mejor calidad y siempre al mejor precio. Visítanos y descubre el secreto del buen descanso en Colchonerías Blázquez. Avenida Miraz 3, Federico Anaya 32 y Paseo Carmelitas 11, junto a La Fuente.
Ven a disfrutar de un delicioso arroz en el restaurante Arrocería Eider. Disponemos de un amplio salón para tus encuentros con familiares y amigos. Elige entre sus más de 20 variedades de arroces y fideuás preparadas al momento y haz tu reserva llamando al 923-176-441. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Y 16 minutos, hoy es día de Libros Corsarios, la sección que nos hace viajar a través de los libros, que nos hace disfrutar y descubrir la literatura gracias a la familia de Letras Corsarias. El otro día Mercedes nos traía, no sé si recuerdan, recomendaciones para meter en la maleta de los más peques, y hoy nos toca a los demás. ¿Cuáles son las mejores lecturas de cara al verano? Pues nos lo descubre Antonio Marcos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo llevas estos calores?
Bueno, pues aguantando.
¿Cómo se puede, no?
Marea, sí, sí. La verdad es que hoy nos ha dado un respiro esas nubes tan grises que han venido, pero bueno, se deja notar, sí.
Sí, sí, sí. Y nada, y lo que nos queda todavía.
La verdad es que los que leemos en verano por la noche tenemos que elegir entre dejar entrar los mosquitos en la habitación o seguir leyendo, y creo que somos un nicho muy potente para los fabricantes de mosquiteras.
Sí.
Creo que se ponen las botas con nosotros.
Eso te iba a decir, digo, nada, solo nos queda a este grupo que mencionabas, en los que me incluyo, solo nos quedan las mosquiteras, porque si no, esa luz que tenemos encendida allí viene.
Es un gran invento. Sí, sí, sí. Sí.
Oye, y nos traes esas recomendaciones de verano que decía antes, porque es una época en la que yo creo que cambiamos un poco nuestros lo que solemos leer el resto del año, ¿no? Que decimos, bueno, nos vamos de vacaciones, quiero desconectar, pero quiero también leer algo diferente. ¿Qué nos has traído?
Pues he llenado así la maleta de libros. Hay quien echa más libros que ropa en la maleta.
Muy buena lección.
Por ahí. Y bueno, pues he traído unas cuantas recomendaciones, algunas novedades, algunos libros de nuestro fondo. Y como las lecturas en verano son muy variadas y cada uno va a leer lo que más le guste, yo he hecho así como una especie de esquema y empiezo por uno donde haga mucho frío, para a ver si eso baja un poco la media de la temperatura, recordando un poco aquel programa que hacía Carlos Pumares en la radio, que todos los 15 de agosto hacía un programa de villancicos, ponía villancicos. ¿Verdad? El 15 de agosto, esto es la prehistoria de la... Bueno, no la prehistoria de la radio, porque la radio tiene mucha historia, pero acordándome de esto y rescatando un libro que es de hace unos años y que me encanta, recomiendo La señora Potter no es exactamente Santa Claus, es el libro de Laura Fernández, donde todo transcurre en una especie de ciudad del medio oeste americano, totalmente nevada, con un metro de nieve en las calles, que yo creo que nos va a venir muy bien ese paisaje. Es un libro que es como una de estas bolas de nieve a las que agitas y luego cae la nieve y se produce, sí, esa atmósfera medio mágica, encantadora. Pues Laura mete ahí a un montón de personajes estrambóticos, hace una especie de comedia y a la vez muy emocional y muy friki también. Laura es una de las especialistas en literatura fantástica, pero lo que ella hace es que convierte en fantásticas situaciones cotidianas, y eso me parece que para el verano es un libro además con 500 páginas, con lo cual es de esas novelas inmersivas en las que te apetece que llegue el momento idóneo para seguir leyendo.
Sí, eso de tener tiempo y decir, ay, es que quiero continuar a ver cómo se desarrolla la historia.
Eso es. Y, por ejemplo, esta categoría del novelón, ¿no? La novela grande, la novela de muchas páginas que te cuenta una historia, que transcurre con mucho lujo de detalles. Hay una novedad de esta misma semana, he leído la mitad y me está encantando, se titula El hombre y es de Guillermo Arriaga. Arriaga es un novelista mexicano que también ha hecho mucho trabajo en el cine, es el guionista de las primeras películas de López Iñárritu, como 21 gramos, Amores perros, y tiene otra película que se llama Los tres entierros de Melquiades Estrada. Siempre trabaja en esas zonas de la frontera entre México y Estados Unidos, y en El hombre lo que hace es que cuenta a través de 6 voces diferentes la historia de uno de esos, ese mito del hombre hecho a sí mismo que levanta un imperio de la nada, un tal Henry Lloyd, que nadie sabe de dónde sale y de repente llega a unas de esas plantaciones del siglo XIX, libera a los esclavos y crea una especie de ejército donde va arrasando otras haciendas y otras, y se hace con un montón de tierras y una inmensa fortuna, y es una especie de idea de las raíces sangrientas de ese mito fundacional americano, de cómo ese hombre que ha sido una especie de bandido legendario luego con el paso de las generaciones se convierte en una especie de benefactor de la sociedad. Creo que se ambienta entre el siglo XIX y 2024 y que tiene lecturas muy interesantes también para el presente, y que este tema del hombre hecho a sí mismo, contado a través de otras voces, es un tema ahora mismo muy en boga en la novela. Había otra novela que se llama Fortuna, de Hernán Díaz, que ganó el premio Booker Internacional hace un par de años, que también habla de esta historia, ¿no? Y creo que es muy interesante. Y otra, sacamos un clásico, uno de los grandes clásicos de la literatura británica del siglo XX, El mar, de Iris Murdoch, que, bueno, es un dramaturgo que se retira a una aldea perdida frente al mar, y ahí Iris Murdoch explora la condición humana con todas sus aristas y todos sus puntos de vista, y es uno de esos libros río que te van a ir llevando muchas horas de lectura y muy, muy satisfactorias. Así que ese libro sacado de nuestro fondo también es muy, muy recomendable.
Es de estos que engancha, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una literatura, en este caso el de Iris Murdoch, que es una literatura muy absorbente, con mucha profundidad, muchos matices, los personajes muy bien trazados, y bueno, es una lectura de la que cuesta salir y luego mirar alrededor, y bueno, muy, muy inmersiva. Así que, bueno, como novelones, yo creo que tenemos esas dos, que está muy bien. Una de aventuras. Sigo recomendando mucho Vida de un pollo blanquecino, de piel fina, ese libro de Andrés Pérez Perruca, que es como una especie de historia del niño gusano, este grupo zaragozano de los años 90, pero lo que hace él es que a través de las canciones que grabó el grupo, cuenta una pequeña historia alrededor de cada canción, y es un libro muy loco, muy disparatado, con un montón de aventuras, mucho sentido del humor, mucha cultura popular, música, cine, literatura. cinco personas que forman un grupo y esa unidad entre ellos y cómo viven alrededor de la música, la cultura, es un libro muy, 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 muy disfrutable y que el verano va a ser también una época perfecta para leerlo.
Es que invita mucho el verano, ¿verdad? A leer sobre aventuras, ¿no? A disfrutar, sí, y meterte, sumergirte en las, sí, aventuras de la
literatura. Sí, porque como es un tiempo en el que de alguna manera nos podemos alejar un poco de nuestra rutina diaria, sobre todo cuando tienes vacaciones, porque si no... pero el verano es ese momento un poco como para pensar un poco más allá de lo que tenemos en nuestra mente todos los días, y las aventuras siempre nos van a llevar a sitios. Y hablando de ir a sitios, un par de ellos de viajes. Historias fantásticas de Islas Verdaderas, de Ernesto Franco, que es un escritor italiano, me está fascinando. Son pequeños capítulos, cada uno dedicado a una isla, y están contados por una especie de viejo lobo de mar inventado que se llama El Pilota, porque era uno de estos pilotos que van a buscar a los barcos para meterlos en el puerto, a estos grandes petroleros, etcétera, como un piloto guía. Y él ha estado, dice, en islas de todos los mares y hace un pequeño resumen de islas que conoce, y tiene ese sentido de la insularidad, de cómo las islas son territorios alejados a los que ir y conocer, y me está gustando mucho. Una literatura muy poética y con mucho detalle, y un libro muy, muy apetecible. Y acaba de llegar este libro que se llama Distrito Pachanga, que es de Rick Fernández y está basado en las pachangas informales de fútbol que se juega, y tiene una idea. Es decir, que por muy lejos que viajemos y por muy desconocidos que sean los sitios, si hay un campo de tierra o de lo que sea y un balón por medio, hay una posibilidad de conocer a la gente de esos sitios a través del juego. Y me parece una idea muy potente de cómo el juego y esa especie de momento igualitario en el que hay un balón por medio es una buena manera de acercarnos a los demás.
O sea, el papel del juego en el ámbito social.
Sí, sí, porque él ha trabajado como cooperante en países del sudeste asiático. Es un libro que viaja mucho por Asia. Empieza con una pachanga cuando justo se va a ir de Vietnam y... Bueno, se basa en esa idea. Se puede jugar con todo el mundo, puedo jugar allá donde vaya. Y lo que va haciendo es, a través de capítulos que cada uno transcurre en un sitio, hablar un poco del fútbol y de la gente que conoce en el fútbol. Alejadísimo del fútbol profesional, uh-huh, de las estrellas y de todo esto. Es ese sentido de primario del juego para un juego para el que solo se necesita un balón realmente, y a veces ni eso.
Qué bueno recordar esos valores del juego más allá de lo que decías, ¿no? Del fútbol profesional. ¿Necesitas alguna recomendación más? Sí, yo es que estoy aquí como loca apuntando.
Nada, si tenemos tiempo, una novela negra que siempre también apetece mucho en verano, Días sombríos, de Jane Kerrigan, un autor irlandés publicado por Sajalín, que ya ha publicado varias novelas suyas. Un inspector de estos así, con mucha solera y mucho temple, y la realidad de la Irlanda de los años 90, 2000, con sus profundas crisis económicas, siempre es un autor muy interesante. Y un libro de poesía, que también es buen momento para darle ese tiempo y esa pausa que necesita la poesía, Un amanecer, a un amanecer otro crepúsculo, de Víctor M. Díez, recopilación de toda la poesía que ha publicado hasta ahora mismo, que también la recomiendo personalmente.
Bueno, nos acabas de llenar la maleta de aventuras y de historias apasionantes.
Va a pesar,
que
va a pesar.
No pasa
pesar.
Nada, no pasa nada, porque todo lo vamos descargando y lo metiendo
si va a facturar,
en nuestro cerebro.
Va a ser un capital.
Así que nada, me ha encantado, Antonio. Ya volvemos, hacemos una pequeña pausa en verano.
Sí.
Volvemos después de verano, que nos vais a contar seguro que todas esas novedades, como habéis vivido el verano en Letras Corsarias. Así que nada, estaremos aquí esperando ansiosos.
Empezamos con nuestro horario de verano ya mismo y nada, nos vemos en verano en la librería y nada, deseamos a todo el mundo encontrarnos alrededor de los libros y que pase todo el mundo un buen verano.
Eso siempre es un buen plan. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Gracias
a toda la familia de Letras Corsarias.
Gracias.
Hacemos una pequeña pausa, son las 13:26 y nos vamos de festival.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Productos de proximidad y calidad, trato cercano y un viaje a la esencia. Así son los mercados municipales, los de siempre. Participa del 16 al 21 de junio en la primera semana de los mercados municipales de abastos y llévate regalos promocionales únicos. Organiza Ayuntamiento de Salamanca, colabora Junta de Castilla y León.
¿Sabes cuál es el regalo del verano? Una Smart TV de 50 pulgadas gratis al comprar el colchón Naturfresh en Muebles Mario.
El colchón que regula tu temperatura corporal para que no pases calor.
Solo Muebles Mario.
Llévate el colchón del verano con tejido frío de 1,35 desde 599 euros y de regalo una Smart TV de 50 pulgadas. Muebles Mario en Béjar, Salamanca, Plasencia, Pino Franqueado y en Centic Salamanca.
Mueblesmario.com, Facebook e Instagram.
Farca. Tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcar Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcar, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcarrenovables.com.
Somos Óptica y Audiología Universitaria y ya tenemos 100 centros en España.
Visítanos y descubre nuestros fantásticos precios de hasta un 50% más económicos que el precio recomendado en gafas, cristales, lentillas, soluciones auditivas.
Estamos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Atención Salamanca, no te pierdas en Expo Mueble. Más muebles, dos días sin IVA. Ante la imposibilidad de atender a todos nuestros clientes, ampliamos a este viernes y sábado el día sin IVA. Una oportunidad única de conseguir tus muebles más baratos. En Expo Mueble, más muebles. Carretera Valladolid, junto a Supermercados Lupa.
Celebra tu graduación en el restaurante El Zaguán. Disfruta de una gran variedad de menús en el corazón de Salamanca. Cocina tradicional con el sabor de siempre. Un éxito asegurado para un día tan especial.
Reserva ya en El Zaguán y haz de tu graduación un momento inolvidable. 923 27 19 29.
¿Sabes cuál es el regalo del verano?
Una Smart TV de 50 pulgadas gratis al comprar el colchón Naturfresh en Muebles Mario.
El colchón que regula tu temperatura corporal para que no pases calor.
Solo Muebles Mario.
Llévate el colchón del verano con tejido frío de 1,35 desde 599 euros y de regalo una Smart TV de 50 pulgadas. Muebles Mario en Béjar, Salamanca, Plasencia, Pino Franqueado y en Centic Salamanca.
Mueblesmario.com, Facebook e Instagram.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Respiramos tan dulce, comemos despacio, hablan por la espalda, me importa un carajo.
Ya saben que les hemos hablado de ello y está a puntito de caramelo. Escenario del Ecoa Festival con artistas de España y Portugal que va a unir de nuevo en esa siempre intención desde el ayuntamiento de la localidad, unir territorios vecinos en la frontera. Dos días de música, muchas propuestas, más de una decena. Dejen que saludemos a estas horas del mediodía a la alcaldesa de Fuentes de Oñoro, a Laura Vicente. Hola, Laura, buenos días.
Hola, buenos días, Ricardo.
No queda nada ya para que aquellos que nos están escuchando y quieran se acerquen a disfrutar de dos días de música, diversión y confraternización, ¿no?
No falta nada, casi estamos ya nerviosos ante esta novedosa iniciativa, un festival que une dos países, un festival internacional que podremos disfrutar en la provincia de Salamanca de una forma inédita. Hablamos de un escenario compartido en plena frontera que está albergado, que alberga los dos países, Vilafermosa y Fuentes de Oñoro, esos dos municipios fronterizos, nuestro municipio en el cual vamos a tener la suerte de contar con artistas de ambos lados de esta frontera, artistas tan importantes como Marlena, que sonaba su música en esta introducción, David Bruno por la parte portuguesa, o San Nicolás de Guadiana, La Fama. La verdad es que es un festival en el cual pues no hemos querido perder la raíz, porque es una tercera edición esta que ya tiene un salto cuantitativo por la importancia y la envergadura del mismo, pero no queremos perder lo que era el origen de él, porque surgió hace dos ediciones para darle pábulo a los artistas locales y de nuestra zona. Entonces hemos aglutinado esos artistas, esa música de nuestros artistas por aquí, de nuestras zonas, de la zona de la Cámara Municipal de Almeida y de los entornos de nuestra comarca, de los municipios aledaños a Fuentes de Oñoro, pero sin perder esas raíces hemos querido dar un salto más y traer artistas ya de renombre a ambos lados del panorama nacional.
Sin duda, cabezas de cartel, como decía la propia alcaldesa Marlene, la que escuchábamos, grupo puntero del pop nacional. Y David, ¿a quién escuchan? A David Bruno, artista portugués de la región de Oporto, que es uno de los artistas más conocidos del país vecino. En total hablamos, alcaldesa, de muchas actuaciones divididas en dos días. Mañana, día 20, arranca, que no se lo pierda nadie, y hasta un aforo máximo de cerca de 2.000 personas.
Eso es, contamos con un aforo máximo de 2.000 personas para los cuales estamos preparados. Ojalá llegásemos a ese número, pero bueno, vamos a, digamos que esta edición es un termómetro para ver lo que podemos llevar a cabo y cómo podemos trabajarlo de cara a las ediciones venideras, porque lo que queremos es consolidar este festival como algo referente en nuestra zona, en nuestra provincia, y algo que atraiga a todo el público de la música, a todo el público de los artistas nacionales, a nuestro municipio, a esta frontera. Hablamos de numerosos horarios. Empezaremos a las 4 de la tarde mañana viernes hasta las 2 de la mañana con diferentes actuaciones de los grupos que hasta aquí se van a acercar. Pues hablamos que mañana, en la jornada de mañana, nos van a acompañar, por ejemplo, San Nicolás del Guadiana o Marlena. Empezaremos con DJs y terminaremos también con actuaciones también, pues, para hasta que el cuerpo aguante o hasta que salga el son, como se suele decir. Y ya luego en la jornada del sábado, la cabeza de cartel será la portuguesa, será David Bruno, y también le acompañarán grupos españoles como diferentes DJs o La Fama, que eran los antiguos Cincinnati, que tocaban con Álvaro de Luna. Para todos es más reconocible. Entonces, bueno, pues la verdad es que hablamos de un festival que está siendo muy cuidado a un precio muy reducido, como un precio de lanzamiento de un festival, que podemos venir al festival por 20 euros cada día. Incluso la gente que se quiere alojar tiene también acceso a camping y piscina. Entonces, bueno, pues es algo novedoso y creo que es muy atractivo para que la gente pueda vivir de primera mano este festival.
Toda la suerte del mundo para este ECOA Festival en Fuentes de Oyón. Su alcaldesa ha tenido la amabilidad de acompañarnos en los últimos minutos en este Hoy por Hoy del jueves 19. Laura Vicente, como siempre, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte, a disfrutarlo.
Os esperamos.
Venga, más cosas en este Hoy por Hoy. Quedan muchos asuntos por tratar.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
Si buscas combustible de calidad al mejor precio, ven a Ronda Oeste.
Gasóleo A1-327, gasolina 95-1-427.
Ronda Oeste, no pagues más por lo mismo. Ronda Oeste, junto al cementerio.
Mundo Industria, especialistas en sistemas de fijación, sujetos al mundo. Mundo Industria, el almacén ideal para el profesional de cualquier sector.
Polígono Los Villares, Salamanca.
Somos óptica y audiología universitaria y ya tenemos 100 centros en España.
Visítanos y descubre nuestros fantásticos precios de hasta un 50% más económicos que el precio recomendado en gafas, cristales, lentillas, soluciones auditivas.
Estamos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
En el Leclerc puedes encontrar nuestros folletos en tienda, web y app. Y además, estas ofertas para ti. Hoy jueves, jamón serrano reserva Bon Jamón a 59 euros la pieza. Y aceite de oliva Ibarra, un litro, a 5,99 euros. Y 100% de reembolso en la segunda unidad con la tarjeta Leclerc. En el Leclerc, la calidad siempre más barata.
Aluminios Mon.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético.
Aluminio y PVC.
Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso somos los mejor valorados en Google.
Aluminios Mon León.
Aluminiosmonleón.com.
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas, 923-251502.
12 del mediodía. Un poco tarde para pretender encontrar sitio en el parking de la playa, ¿no?
Mira, ahí se va uno, en la sombra.
Tengo suerte, tengo un Tucson.
Tienes el número uno en ventas en España. Llega completamente renovado con su nueva gama de motores electrificados y su tecnología con llave digital Hyundai. Hyundai, Gestor Auto, tu concesionario oficial Hyundai en Salamanca.
Te vamos a contar un secreto. Si quieres ahorrar, en Colchonerías Blázquez tienes que comprar. El descanso que buscas lo encontrarás en Colchonerías Blázquez, con la mejor calidad y siempre al mejor precio. Visítanos y descubre el secreto del buen descanso en Colchonerías Blázquez. Avenida Miraz 3, Federico Anaya 32 y Paseo Carmelitas 11, junto a la fuente.
Sí, quiero.
Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
En Ortopedia Ortopinos cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ofrecemos grandes descuentos en movilidad, como sillas de ruedas, andadores, sillas eléctricas o scooter, en nuestras dos tiendas, en Avenida Mirat, esquina con calle Bien Tocadas, y en Paseo San Vicente, junto a hospitales. Por tiempo limitado, muévete con nosotros. Ortopinos, desde 1995.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
¿Te has pillado ya la cuenta joven IN de Caja Rural de Salamanca?
¿La de las gafas de sol gratis? ¡Obvio!
¡Vas a flipar con la marca!
¡Hasta los 31! ¡Sin líos y sales con regalo!
¡Ya ves! Y por formar parte del programa joven IN, pagas tus compras y sacas pasta en el extranjero sin comisiones por cambio de divisa.
¡Te regalan el carnet joven!
¡Pillas chollos con VIP District!
¡Y vives chill con su app!
¿Qué más quieres?
Cuenta joven IN de Caja Rural de Salamanca. Nuevo estilo. Nuevas gafas.
En Gadis puedes encontrar a Simón, aficionado a las frutas que se pueden comer con una sola mano, comprando melocotón rojo o blanco primera a 2,69 € el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
Horas y 40 minutos. Continuamos en directo en la sintonía de Radio Salamanca. Aquí en este Hoy por Hoy llega el tiempo de deporte. Sergio Valdés, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya mañana.
Sí,
más bueno, para algunos, ¿sí? Más que para nosotros. A vaya
con,
mañana
hablar
lleva.
Con el alcalde ha sido muy tranquilo, ¿tal? Y apaciguante. No sé si en
¿qué tal
este
le has
sentido.
Visto?
Lo he visto con muchas ganas de casi confirmarnos que se va a presentar a una reelección, con lo cual no es mal titular. Pero bueno. No estamos aquí para eso porque, como decías tú el otro día, Anuns,
sí, sí, es lo
¿estamos
que
¿estamos en
la
ello?
Gente. Por fin hay novedades en Unionistas de Salamanca.
Pues las novedades, bajo el brazo, te tocan a ti.
Vale, la 1:41, estamos en Hoy por Hoy Salamanca, comienzan los deportes. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en Radio Salamanca en la cadena SER y sobre todo para esos aficionados que siguen a estas horas Radio Salamanca y son de unionistas, llevan días, llevan horas, algunas semanas, pendientes de la nueva temporada del conjunto blanquinegro. Atención, porque acaba de hacer oficial el conjunto blanquinegro dos noticias. Antonio Paz, que estaba ayer con nosotros, por cierto, nuevo director deportivo de Unionistas de Salamanca, Fumata Blanca, y Oriol Riera, exfutbolista, que a muchos le sonará, nuevo entrenador de Unionistas de Salamanca. Y a estas horas en los estudios de la radio saludamos, qué casualidades tiene la vida, al director general de Unionistas de Salamanca, David Mata. David, muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Lo primero.
Bien, ahora un poco más tranquilo después de que ya se ha podido pues anunciar Antonio como director deportivo y a Oriol como entrenador.
No quiero saber, algo me has contado ahí fuera de micro, pero ¿cómo ha sido tu mañana y cómo han sido las últimas horas, David?
Bueno, pues un poco propias de lo que es el inicio del mercado de fichajes, estos primeros días, mucha llamada, mucha reunión. Ya se lo he dicho a algún compañero tuyo de mucha reunión en persona, de esa primera impresión y demás. Han sido muchos kilómetros en coche, muchas llamadas, uh-huh. Con candidatos a los que la verdad es que ha sido un placer conocerlos, gente de verdad muy interesante y que ojalá pues en un futuro también se pueda trabajar juntos, y muy ilusionados con Antonio y con Oriol, la verdad.
La información lógicamente apremia y las novedades apremian, y enseguida vamos a que David nos dé explicaciones y nos cuente cómo han sido todos estos procesos, pero aunque sea por cortesía, ¿qué tal en Salamanca? ¿Qué tal la llegada, David? Dos semanas de no parar realmente.
Bueno, la verdad es que ciudad muy bonita, ya tenía referencias muy buenas de ella, tanto por familia como por amigos.
Y no pocas, ¿eh?
Muy bien, ciudad muy bonita, muy buena temperatura para los que venimos del norte.
Sí.
Y bueno, pues con ganas de ir asentándome ya en la ciudad, de a ver si consigo encontrar ya piso cuanto antes para estabilizarme ya y para seguir avanzando. Pero la verdad, estos primeros días muy bien, muy contento.
Estábamos contigo el lunes en la presentación de la campaña de socios de Unionistas de Salamanca y decía David Mata, por cierto, dejamos claro, llamamos a David Alonso Mata, David Mata, porque es que creo que te conocen así en Asturias y en el mundo del fútbol, ¿no?
Sí, desde ya pequeño soy David Mata, mi padre, que en paz descanse, me decía David Alonso Mata, pero bueno, sí que David.
Pero no, ¿eh? No entraste por ahí, Alonso, sí. Con el bonito apellido que es, hombre, claro que sí, y más en Asturias. ¿Por qué Antonio Paz, David?
Muy buena pregunta, Sergio. Bueno, cuando llego al club, a mí se me plantea la opción de la figura de la dirección deportiva. No hay que esconderse, se dio a conocer un nombre. Uh-huh. Me preguntaron por él también en alguna ocasión, pero bueno, valoramos otras opciones, la verdad, dentro de un perfil pues que conociese lo que es la Primera Federación, conociese lo que es el club y todo lo que rodea al club, que considero que es muy importante que las personas que estén en esos puestos sepan lo que es Unionistas y a dónde viene. Partiendo de esa premisa, pues tuvimos varias reuniones con candidatos, buscando distintos perfiles, siempre buscando el perfil de gente joven que viera pues el venir aquí como un reto, como una ilusión también. Pues en el caso, por ejemplo, de los entrenadores, tuvimos aquí, sí, en Unionistas entrenadores que dieron luego el salto al fútbol profesional y en ese sentido es en la línea en la que vamos y de ahí pues un poco la elección de Antonio Paz después de, me consta pues que lleva tiempo trabajando en el club, que fue futbolista, también en sus orígenes en Unionistas y bueno, pues conoce bien el club, los entresijos y bueno, hemos optado por darle la oportunidad después de unos años de trabajo en la sombra pues con Tony y con Rubén y bueno, pues se ha optado por esa vía. Se va a hacer un comité, una estructura de organización deportiva que se aleja igual un poco a lo que se venía trabajando en las últimas temporadas en Unionistas, pero que bueno, también viene un poco por el tema económico de esta temporada, que hay que tratar de optimizar todos los recursos económicos principalmente. Y de ahí que también pues que tanto Antonio como Oriol pues van a tener una parte muy importante en la hora de confeccionar la plantilla de esta temporada.
David, por lo que dices, ¿era muy caro traer a un nuevo director deportivo? ¿Era posible o no era posible?
Posible sí, era posible. Pero eso podría significar el debilitar o el tener menos recursos para lo que es la plantilla deportiva. Se ha optado por otro modelo, creemos en ese modelo, consideramos que puede ser posible y que nos va a dar otro modelo de otro tipo de gestión deportiva y vamos a por ello.
Ayer estuvimos hablando con Antonio Paz aquí en la radio, creo que lo sabes.
Sí, lo sé.
Estuvo muy discreto, ¿no? No sé si sabía ya algo, no sabía nada de manera oficial a las 2:45 de ayer, o sea, hace 24 horas.
No, en ese sentido podéis estar tranquilos porque Antonio no, cuando hizo la entrevista con vosotros no sabía que podía existir esa posibilidad, pero todavía no lo sabía al 100%, así que en ese sentido podéis estar tranquilos que Antonio no dijo la verdad en todo momento.
Hablando de horas, tú el lunes te aventurabas, ¿no? Diste un plazo, ¿ves? 24, 48 horas, David, te va a pasar como a los políticos, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Con esas ya, promesas y con esos
sí.
Han sido 72... ¿Qué lo ha retrasado o qué es lo que ha pasado en las últimas horas sobre todo? Porque me imagino que algún condicionante tiene que haber habido.
Bueno, sí. Obviamente nosotros no trabajábamos, teníamos varias alternativas abiertas. Evidentemente no podíamos estar desde el minuto uno centrándonos en un solo candidato. Pues teníamos varias opciones. Con Oriol llevamos hablando también varios días. Y bueno, en ese sentido pues sí que... sí que hubo aspectos, detalles de última hora que se hicieron retrasar un poco más de lo que nos hubiese gustado la comunicación oficial de la contratación del nuevo entrenador. Evidentemente yo me aventuré el pasado lunes con 24-48 horas. Perdón a la afición desde aquí también por ese retraso de unas horas. Pero bueno, lo importante es que... ya tenemos estructura deportiva, que era algo que se demandaba tanto desde el propio club como la propia afición, y bueno, eso demuestra también pues que durante todo este tiempo se venía haciendo un trabajo en silencio, con reuniones, con llamadas que en muy muy pocas ocasiones salieron nombres a la luz o se filtraron nombres. La verdad es que ya viste que se llevó todo con mucha discreción, que creo que es como se tiene que llevar las cosas para que todo llegue a buen puerto y bueno, tranquilos, ilusionados y con ganas ya de que conozcáis los planes tanto de Antonio como de Oriol para esta temporada que creo que va a venir muy bien a todos.
Los conoceremos pronto, te aventuras a decirme si escucharemos pronto a Oriol, desde luego, y a Antonio lo tenemos más a mano, pero bueno, a Oriol sobre todo.
Sí, yo creo que la presentación de Oriol se tiene que realizar pronto. Obviamente él no está en Salamanca, se tiene que desplazar, pues bueno, también hay que coordinar un poco eso, pero sí que no me voy a marcar un plazo. Aprendí la lección, pero bueno, sí que... Ojalá que pronto podamos tenerlo en el estadio, podáis ya entrevistarlo, podáis conocerlo y podáis pues hacerle esas preguntas que tanto os gustan a los periodistas, ¿no? De tanto su pasado como jugador.
Exacto.
Que tiene un pasado pues muy importante en primera división, también con experiencia en un equipo australiano, bueno, y luego pues también su experiencia como entrenador en Tudelano y en Estepona, dos equipos evidentemente que están en segunda federación, pero que él también ve su llegada a Unionistas como un reto, como una ilusión y ese hambre y esas ganas de querer hacer bien las cosas y demás fue también pues un aspecto importante en el club a la hora de tomar la decisión.
Me acaba de entrar un calambre porque ha dicho David Mata el Estepona de Juan José Hidalgo Acera. Me imagino que habrá coincidido Oriol Hidalgo, el expresidente de la extinta Unión Deportiva Salamanca. Bueno, le preguntaremos a Oriol Riera por Hidalgo. Yo no sé si el lunes ya nos dabas una especie de pista en esa presentación de la campaña de socios cuando hablabas de organigrama deportivo. No sé si, bueno, por ahí van los tiros o no.
Bueno, era algo que tenía en mente en caso de que no se pudiera incorporar una figura de dirección deportiva. Lo que es el prototipo, por llamarlo así, de candidato, más o menos lo podía tener claro. Una persona joven, que conozca la categoría, que también tenga conocimiento de filiales, que considero que, pues, que para unionistas es una buena fuente de captación de uh-huh. esos jugadores sub-23 que te van a dar ese plus. No me quiero tampoco meter en muchos aspectos técnicos, que para sí. eso está Antonio y Oriol. Pero bueno, sí que buscaba ese perfil para que se pudiera trabajar en la misma línea, que tuviera esa ilusión, ese reto, esas ganas de querer hacer bien las cosas y aprovecharse de unionistas como trampolín o como esa oportunidad, y que nosotros pues también nos pudiéramos aprovechar de esas ganas de querer, de las personas, pues de querer hacerse un nombre en la categoría. Se barajaron varias opciones, bueno, pues por diferentes razones que tampoco vienen al caso,
vale.
No se pudieron concretar, y entonces, bueno, pues dentro del ajuste económico que desde el primer día siempre he recalcado en todas las declaraciones, que bueno, que hay un hándicap económico, pero que no lo tenemos que ver como un problema, sino que tiene que ser una oportunidad, y evidentemente la oportunidad son las ganas, la ilusión, la gente que tiene que venir y sabe lo que es unionistas, sabe el ambiente que hay en el estadio cada 15 días, sabe que hay una afición detrás muy fiel. Y que dentro de nuestras posibilidades le vamos a tratar de poner todas las armas posibles para conseguir el objetivo, que no es otro que conseguir la permanencia en este momento. Lo estuvimos hablando antes, uh-huh. de los cuatro equipos que van a ascender a segunda división,
sí.
tres están en el grupo en el que compitió Unionistas esta temporada.
Correcto.
Y de los equipos que descendieron, hay equipos con mucho más presupuesto que se hizo, o sea, que tiene Unionistas. Hablamos de Barça B, al que nos tuvimos que enfrentar la última jornada, Real Unión, Amorebieta, que viene de jugar en segunda división. Por eso también creo que es importante no desviar el objetivo, y el objetivo es conseguir la permanencia. No, de mi boca no va a salir ningún hito, ninguna palabra que no sea conseguir la permanencia.
Hemos aprendido, ¿eh? Hemos aprendido de lo que pasó el año pasado. David, por centrar el tiro, estamos a la 1:54 en directo en Radio Salamanca, tiempo de deportes de Hoy por Hoy, anuncios en Unionistas, Antonio Paz, director deportivo, Oriol Riera, nuevo entrenador, y está con nosotros el director general, David Mata, aquí en directo en la radio. Antonio Paz, director deportivo, ¿va a haber un secretario técnico como tal? ¿Se va a contratar a alguien? ¿Cómo va a quedar toda esa parcela, David? Por cierto, de la que, según el comunicado oficial del club, vas a estar también apoyando de alguna manera.
Bueno, hay una parte en la que el tema presupuestario es importante. El club marca un presupuesto en función de los ingresos y de los gastos destinado para la primera plantilla, igual que hay un presupuesto pues para la cantera, para el filial que está en tercera federación, para el División de Honor, para el juvenil A que va a competir en División de Honor. Y, uh-huh. y bueno, sí que trataremos de ayudar, igual que voy a ayudar en el resto de las áreas. En mi presentación ya dije que yo aquí no vengo a sustituir a nadie ni nada, yo vengo a ayudar, vengo a sumar, vengo a aportar desde mi experiencia en Real Oviedo, pues vengo a ayudar al club, y el día que me tenga que ir, pues intentaré dejar el club un poquito mejor de lo que me lo encontré. La verdad es que me encontré un club con poca estructura, pero con gente realmente convencida de lo que es Unionistas, con una involucración total. Muy sorprendido de la gente, tanto de Torrens como de Tom, como de Guti, como de las dos compañeras de la tienda, de Flor, de Lucía, del doctor, de los fisios.
Te los conoces bien ya, ¿eh?
Sí, porque bueno, bien, bien. Trato de de estar en contacto con ellos todos los días, de quiero que la comunicación fluya en las dos direcciones, quiero que la gente de la cantera también esté más cercana al primer equipo, que Garci y todo su equipo de trabajo y Antonio, por supuesto que también han hecho una buena temporada y uh-huh. creo que hay que poner en valor toda la gente que lleva trabajando tanto tiempo en el club.
Estamos terminando, David. Tres rápidas. Oriol Riera, como digo, nuevo entrenador. ¿Viene solo? ¿Viene con cuerpo técnico?
Va a venir acompañado. Tenemos que terminar de perfilar ahí un poco la situación de los ayudantes, también de la gente que estaba o que va a continuar en el cuerpo técnico, pero bueno, la idea es que venga con algún ayudante, sí.
Primera Federación 2025-2026. No está decidido, quedan dos ascensos por determinarse este fin de semana a Segunda División. ¿Qué barruntáis de la organización territorial? ¿Cómo va, creéis, a quedar compuesto el mapa de la categoría?
Va a depender un poco de los ascensos y de este fin de semana, pero bueno, en la asamblea se hablaba de la posibilidad de que normalmente caen dos equipos descendidos en cada grupo. Se va a valorar a ver si puede ser, si igual caen 3-1. Bueno, hay que esperar un poco, yo creo que en las próximas semanas, en los próximos días, ya la federación, pues en la asamblea ya dará a conocer los grupos.
Estaba la gente nerviosa, ¿eh? De que no había novedades.
Bueno, una cosa es que no haya novedades y otra cosa es que no se haya estado trabajando. La idea pues del club siempre fue clara, trabajar en la sombra, no dar a conocer los nombres hasta que no estuviera definitivo, que hubiera el menor número posible de filtraciones, porque creo que eso perjudica en las conversaciones, en las uh-huh. negociaciones, y en ese sentido creo que se ha conseguido el objetivo, se ha conseguido cerrar la estructura deportiva para esta temporada y ahora, pues bueno, Antonio ya lleva viendo jugadores semanas, tiene pues ya informes de jugadores y en ese sentido, pues ahora con Oriol de la mano, pues me consta que ya van a empezar a trabajar por lo menos de manera coordinada, conjunta, que es importante porque seguro que van a hacer un buen trabajo.
Las dos casi de la tarde, me tengo que ir con un sí o con un no. Copa Federación, ¿hay que jugarla, sí o no?
Me gustaría.
David Mata, director general de Unionistas de Salamanca, asturianín, en la SER. Te espero en los estudios ya con más calma para hablar de todo en agosto, en la nueva temporada. ¿Te apetece?
Cuando quieras.
Gracias, David.
Gracias a ti.
Ricardo, la actualidad.
13:58 y ha venido cargadita, claro que sí, de la mano de Unionistas. ¿Más cosas por quedar en el último
sí,
instante?
Sí, muchísimas. Mira la lista que
pues
tenía,
nada, déjala para
pero
otro
no
día.
Pasa nada.
Con fichaje de Avenida incluido, una francesa y todo lo demás en la actualidad deportiva. Nosotros les dejamos mañana, volvemos a la misma hora, 12:20, en Hoy por Hoy Salamanca, para cerrar esta semana trepidante. Pero antes quédense con la información, llega ahora Jesús Martín. Es hora 14 Salamanca, a las 2:15. Gracias por estar ahí. Saludos de quien les habló, Montilla, con Juan Carlos Álvarez al frente de la realización. Adiós.